Bienvenido a Efemérides Podcast, un podcast semanal creado por David Tella y que te cuenta lo que pasó hace algunos años. Episodio 482, semana del 15 al 21 de diciembre. De diciembre de 1899. Comienza la Batalla de Peralonso. La Batalla de Peralonso, también conocida como Batalla de la Amarilla, fue un enfrentamiento militar ocurrido en el marco de la Guerra de los Mil Días, entre los liberales comandados por Rafael Uribe Uribe y Benjamín Herrera, contra las tropas del gobierno nacionalista comandadas por Vicente Villamar y Jorge Holguín. La campaña de Santander fue la primera gran campaña de la Guerra de los Mil Días, librada en lo que hoy son los departamentos de Santander y Norte de Santander. Tras la derrota liberal en la batalla de Bucaramanga el 13 de noviembre, Rafael Uribe retiró sus fuerzas con la esperanza de llegar a Cúcuta. Esta ciudad estaba en poder del ejército de Benjamín Herrera, que fue tomada al inicio de la guerra derrotando a la guarnición comandada por Luis Morales Berti, cercana a la frontera con Venezuela, donde los rebeldes esperaban recibir apoyo militar y económico de Cipriano Castro. La respuesta del gobierno nacionalista a la victoria de Bucaramanga fue lenta. Esperó casi un mes antes de hacer algún intento serio de presionar a los rebeldes. El general de gobierno, Ramón González Valencia, fue inicialmente autorizado por su superior, Vicente Villamizar, para perseguir a las fuerzas de Uribe y derrotarlas antes de que pudieran unirse a las fuerzas de Herrera. Sin embargo, Villamizar derogó esta orden poco después del 27 de noviembre y ordenó a González que esperara a la llegada de las divisiones 1ª y 2ª del general Isaías Luján. Esta demora permitió a Uribe llegar a salvo a Cúcuta y vincularse no solo con Herrera, sino también con el general Justo Leónidas Durán, que había formado su propio ejército rebelde autónomo. Cuando el ejército conservador de 8.000 soldados avanzó sobre Cúcuta, obligó a los liberales a retirarse. La retirada liberal fragmentó al ejército rebelde, dividiéndolo nuevamente en tres ejércitos autónomos comandados por Uribe, Herrera y Durán. Convergieron alrededor de Cerro Casajero, una colina estratégica protegida por el río Táchira y la frontera con Venezuela al oeste, y la línea férrea de agua blanca que une Cúcuta con Puerto Villamizar. Herrera acampó al oeste de la línea de agua blanca. Uribe acampó en las alturas y Durán en la frontera con Venezuela, donde esperaban el próximo movimiento de los nacionalistas. El ataque conservador se retrasó considerablemente por disputas internas en el mando del ejército. El presidente Manuel Antonio San Clemente pretendía ascender al general Manuel Casabianca Belsares, comandante del Teatro de Operaciones del Noreste. El ministro de Guerra, José Santos, conservador y rival del gabinete conservador nacionalista de San Clemente, nombró a Villamizar para el cargo el 22 de noviembre. Varios generales del gobierno, incluido Ramón González Valencia, protestaron y le enviaron un telegrama a Casabianca informándole que esperaban su llegada para reconocerlo como comandante del Teatro del Noreste. A la llegada de Casabianca, sin embargo, se dio cuenta de que Bogotá no le había otorgado el cargo y optó por regresar a su destino original en la costa atlántica para evitar una posible revuelta dentro de las filas nacionalistas. Esto dejó a Villamizar a cargo, por decisión de Santos, convirtiéndolo en el generalísimo del ejército del Nordeste. Mientras la dirigencia nacionalista y conservadora se disputaba el mando del Teatro del Nordeste, los ejércitos liberales autónomos esperaban el movimiento de su oponente desde sus posiciones en Cerro Tasajero y sus alrededores, una colina en la frontera con Venezuela. Aunque estas posiciones eran defendibles, los liberales carecían de munición para defender la colina contra un asalto concentrado. Las dos partes intercambiaron mensajes e intentaron iniciar negociaciones. Estos resultaron infructuosos. Sin embargo, y en la noche del 13 de diciembre, los rebeldes abandonaron en secreto Cerro Tesajero, dejando atrás una fuerza simbólica para continuar quemando fogatas para que las fuerzas gubernamentales no descubrieran su movimiento hasta el amanecer. Los liberales esperaban cruzar el río Zulia, al oeste de Cúcuma, para escapar de las fuerzas conservadoras. Los rebeldes lo cruzaron por un afluente, el río Peralonso. Aunque este era lo suficientemente poco profundo para que los soldados lo cruzaran, la lluvia había aumentado el agua, lo que los obligó a cruzar por el puente La Laja, un pequeño puente colgante que cruzaba el río. La lluvia paró la noche del día 14. Las fuerzas de avanzada nacionalista, al mando de González, alcanzaron a los liberales en Peralonso en la mañana del día 15, y ambos bandos cavaron trincheras a ambos lados del río. Los liberales ocuparon la orilla occidental del río y los nacionalistas ocuparon la orilla oriental. Las dos líneas de batalla se extendían desde Amarilla al norte hasta Caimillo al sur. Los dos ejércitos intercambiaron disparos de manera ineficaz durante el transcurso del día y Villamizar aparentemente no estaba dispuesto a comprometer sus reservas. La vanguardia de González estaba desabastecida y exhausta. Sin embargo, las posiciones del gobierno eran más favorables, ya que podían refugiarse detrás de una cerca de piedra y disparar a través de rendijas al otro lado del río. Como resultado, los liberales no pudieron hacer retroceder a las fuerzas gubernamentales y sufrieron grandes pérdidas al intentar tomar el puente de La Laja. Los refuerzos nacionalistas llegaron esa noche. Sin embargo, estos llegaron poco a poco, ya que la línea conservadora se extendía más de 7 leguas, con el cuartel general de Villamizar establecido en el otro extremo de esta línea. Para complicar aún más la situación de los nacionalistas, Villamizar solo estaba dando sus órdenes verbalmente. En la mañana del 17 de diciembre, las fuerzas conservadoras intentaron forzar un cruce al sur del puente La Laja en otro puente en Caimito. Este ataque fracasó, y a las 9 de la mañana la fuerza principal del ejército conservador había llegado para reforzar las fuerzas de avanzada. Esto le dio a las fuerzas del gobierno una ventaja significativa y les permitió hacer retroceder lentamente a los liberales, hiriendo a Herrera en la pierna en el proceso. A las 12, un batallón del gobierno vadeó el Peralonso en Amarilla y logró avanzar sobre el cuartel liberal en La Azulita. Sin embargo, Villamizar ordenó a este batallón que volviera a su posición en el flanco del gobierno, abandonando el ataque. El momento decisivo llegó a las 16:30 horas, cuando Uribe y un pequeño grupo de entre 10 y 14 hombres cargaron a pie por el puente La Laja. Los gubernamentales no lograron infligir ninguna pérdida al partido de Uribe. Solo lograron herir al propio Uribe en la pierna. Y cuando el Partido Liberal cruzó el puente, los nacionalistas abandonaron su posición. Con el flanco gubernamental vulnerable, más rebeldes avanzaron por el puente de La Laja y comenzaron a empujar hacia la línea del gobierno. En un momento de confusión, el mando nacionalista señaló una retirada a los clarines que se transformó en una multitudinaria desbandada. El pánico se extendió por las filas nacionalistas cuando los soldados del gobierno soltaron sus armas y abandonaron sus posiciones en el campo de batalla. Las fuerzas liberales expulsaron a su enemigo del campo, finalizando la persecución al caer la noche, donde regresaron para recuperar las armas, municiones y otros materiales que los nacionalistas habían dejado donde huyeron. La batalla había terminado con una victoria liberal. La batalla de Peralonso fue una de las victorias liberales más importantes de la Guerra de los Mil Días. Les dio a los rebeldes las municiones que tanto necesitaban y que los nacionalistas abandonaron en el campo de batalla mientras huían. revirtió una serie de pérdidas casi constantes que habían sufrido desde el comienzo de la guerra dos meses antes, y elevó a Uribe al estatus de celebridad dentro de las filas liberales. Los liberales afirmaron después que un eclipse lunar del 16 de diciembre, visible desde el campo de batalla, señaló su inminente victoria. Sin embargo, los liberales no capitalizaron la victoria de Peralonso. Después de que la popularidad de Uribe aumentara como resultado de su carga por el puente de la Laja, Herrera y otros generales liberales conspiraron para limitar su influencia. Herrera y Uribe, en particular, se habían considerado durante mucho tiempo rivales y se despreciaban mutuamente. Con fin de frenar su ascenso al poder, el 25 de diciembre nombraron a Gabriel Vargas Santos como presidente provisional de los rebeldes de la República de Colombia. Vargas no persiguió a los nacionalistas derrotados. En cambio, acuarteló su ejército en Bucaramanga durante tres semanas antes de trasladarse a Cúcuma. Su inacción no ayudó en nada a una insurrección proliberal en Antioquía, que se inició el 1 de enero de 1900, inspirado en la victoria de Peralonso. La revuelta de Antioquía fue aplastada en cuestión de semanas. Mientras tanto, la dirección del gobierno se vio desorganizada por su derrota en Peralonso. En enero de 1900, San Clemente reemplazó a Villamizar por Casabianca, el general que el presidente inicialmente pretendía que sirviera como comandante del Teatro del Noreste. Casabianca organizó las fuerzas conservadoras dispersas y las posicionó en el río Chicamocha, al sur de Bucaramanga y al norte de Sagamoso. Esta era la línea defensiva prevista de Casabianca en caso de que los liberales avanzaran sobre Bogotá. En las semanas posteriores a Peralonso, los ejércitos liberales obtuvieron victorias en Gramalote y Terán, en febrero de 1900, pero en su mayoría permanecieron inactivos. Acamparon en Cúcuta y sus alrededores hasta abril, y no sería hasta mayo que intentaran seriamente entrar al interior de Colombia y amenazar Bogotá. El ejército del gobierno, ahora bajo el mando de Próspero Pinzón, interceptó y derrotó a los liberales en Palo Negro. El 16 de diciembre de 1364, nace Manuel III de Trebisonda. Manuel III de Trebisonda, o Manuel III Gran Comneno, fue emperador de Trebisonda entre el 20 de marzo de 1390 hasta su muerte en 1417. Manuel III era hijo del emperador Alejo III de Trebisonda, con Teodora Cantacuzena. Fue nombrado de heredero en 1377 tras la muerte de su hermano mayor, Basilio. El dominio de Manuel III se había visto amenazado cada vez más por el gobernante del Imperio Otomano, el sultán Bayezid I, que en 1398 había conducido a su ejército a lo largo de la costa del Mar Negro hasta la frontera del Imperio de Trebisonda. Tamerlán, que había hecho campaña en el este de Anatolia en 1394, regresó y capturó Sivas, matando a todos sus defensores. Tamerlán exigió que Manuel y su ejército se le unieran en la guerra que se avecinaba con los turcos otomanos, pero de alguna manera el emperador evitó esta demanda, aunque contribuyó con 20 galeras al esfuerzo general de Tamerlán. Bayezid y Tamerlán finalmente se encontraron en la batalla de Angora, donde Tamerlán aplastó las fuerzas otomanas y convirtió al sultán en su prisionero. Durante los siguientes 8 meses, Tamerlán se movió por Anatolia, restaurando los antiguos beilicatos turcos y saqueando los territorios otomanos, desmantelando así al Imperio Otomano. No sería hasta 1413 cuando Mehmed I derrotó a su último hermano superviviente, que el Imperio Otomano sería una vez más una amenaza para cualquiera de sus vecinos. Cuando Tamerlán abandonó Asia Menor en 1403, parte de su ejército se separó del conjunto para visitar la ciudad de Cerasso y fue presumiblemente por sus estragos que el gobierno de Meliseno Enoi Arnon fue destruido. Solo las montañas alrededor de Cerasso les impidieron aventurarse más lejos, para alivio de los treveros. Tamerlán también puso a su sobrino Mirza Halil a cargo de los asuntos de Armenia, Trebisonda y Georgia, pero con la muerte de su padre en 1405, Halil se apresuró a asumir el trono de Samarcanda. La partida de Mirza Halil creó un vacío de poder que fue llenado por Kara Kayulu, o la Confederación de Turcomanos de la Oveja Negra. Manuel III enfrentó esta amenaza a través de la diplomacia, siguiendo la práctica establecida de su familia de absorberlos en su familia a través del matrimonio. Una de sus hijas se convirtió en la esposa de uno de los gobernantes turcomanos más peligrosos, Kara Yusuf, de los Kara Koyunlu. Otra estaba casada con Ali Beg, yan de los rivales Al-Ak-Kolugu, o Confederación de Turcomanos de la Oveja Blanca. Su hija mayor se convirtió en la tercera esposa del emperador Juan VIII Paleólogo, mientras que la menor devino en la primera esposa de Durab Brankovic de Serbia. El embajador castellano Ruy González de Clavijo, que se dirigía a la corte de Tamerlán, fue recibido por Manuel III mientras pasaba por Trebisonda en abril de 1404 y escribió lo siguiente de este: el emperador y su hijo van vestidos con túnicas imperiales. Llevan en la cabeza sombreros altos coronados con cordeles dorados, en cuya parte superior había plumas de grulla. Los sombreros estaban atados con pieles de martas. Este emperador rinde homenaje a Timur Bek y otros turcos, que son sus vecinos. Está casado con un pariente del emperador de Constantinopla, y su hijo está casado con la hija de un caballero de Constantinopla y tiene dos hijas pequeñas. Las relaciones con Venecia fueron mejores que con Génova. En 1391 se firmó un pacto en la línea del Tratado de 1319, que redujo las cuotas que pagaba Venecia y confirmó los antiguos privilegios. En 1396, Manuel firmó una bula de oro ante la insistencia del valío veneciano, Guzzoni, que permitió a los venecianos comerciar con todo su reino. Les otorgó su propia iglesia, banco y tribunal de justicia. Manuel III envió una campana y un reloj a Venecia para ser reparados, y en 1416 se registra la visita de una embajada trevera en esa ciudad. Sin embargo, con Génova fueron frecuentes las luchas. Manuel III fue acusado de sobornar a los funcionarios genoveses en Gálata. En 1416, Génova resolvió tomar medidas contra él por interferir en el castillo de Trebisonda, que se volvió tan grave que los venecianos ordenaron a sus galeras no desembarcar en Trebisonda debido a las divisiones existentes entre el emperador y los genoveses. Los últimos años del reinado de Manuel III se vieron empañados por la discordia con su propio hijo, Alejo IV, aunque había sido asociado en autoridad como déspota. Durante un tiempo, Manuel III había puesto a su servicio a un joven como su paje. El favor que le mostró, sin embargo, despertó la ira de la aristocracia nativa por su humilde nacimiento, por lo que envenenaron la mente del pueblo contra el paje. Al mismo tiempo, Alejo IV, codicioso del trono, izó la bandera de la revuelta y exigió que el favorito fuera desterrado. los nobles se les unieron y sitiaron a Manuel III en la Ciudadela Alta, obligándolo finalmente a ceder y desterrar al favorito del palacio. Entonces, la gente se dispersó, pero Alejo IV, que todavía buscaba la corona, se vio obligado a reconciliarse con su padre. El precio de la reconciliación fue que Alejo IV tomó al joven paje a su servicio. Manuel III murió en marzo de 1417 y fue sucedido por Alejo IV. Jorge Fanley registra el rumor de que su hijo era sospechoso de haber acelerado la muerte de su padre. Manuel, como su padre, se interesó activamente por los edificios de carácter religioso. En el año de su sucesión, presentó una cruz ornamentada que se cree que contiene una reliquia sagrada, en este caso, un trozo de la cruz de la que Jesucristo fue crucificado en el monasterio de Sumela. De diciembre de 1901. Muere José de Mayanet y Vives. José Mayanet y Vives fue un sacerdote y santo español que promovió la construcción del templo expiatorio de la Sagrada Familia, el monumental y un inconcluso magnum opus de Antonio Gaudí. José Mayanet nació el 7 de enero de 1833 en Tremp, en el seno de una familia numerosa y cristiana. Fue bautizado el mismo día y a la edad de 5 años fue ofrecido por su madre a la Virgen de Vallfols, patrona de la ciudad. Tuvo que trabajar para completar los estudios secundarios en las escuelas pías de Barbastro y los eclesiásticos en los seminarios diocesanos de Lérida y Urgel. Fue ordenado sacerdote el 9 de abril de 1859. Tras 12 años de trabajo en la diócesis de Urgel al servicio del obispo, en calidad de paje y secretario particular, mayordomo de palacio, bibliotecario del seminario, vicesecretario de cámara y secretario de visita pastoral, fundó dos congregaciones religiosas. Contando con la aprobación del obispo, en 1864 fundó a los hijos de la Sagrada Familia, Jesús, María y José, y en 1874 a las misioneras hijas de la Sagrada Familia de Nazaret con la misión de imitar, honrar y propagar el culto de la Sagrada Familia de Nazaret y procurar la formación cristiana de las familias, principalmente por medio de la educación e instrucción católica de la niñez y juventud y el ministerio sacerdotal. Impulsó a lo largo de casi 40 años la formación y expansión de los institutos, abriendo escuelas, colegios y talleres y otros centros de apostolado en varias poblaciones de España. Hoy, los dos institutos están presentes en países de Europa, las dos Américas y África. Escribió varias obras y opúsculos para propagar la devoción de la familia de Jesús, María y José. Fundó la revista La Sagrada Familia y promovió la erección, en Barcelona, del Templo Expiatorio de la Sagrada Familia, obra del arquitecto Antonio Gaudí. José Mayanet escribía muchas cartas y libros y opúsculos para la formación de los religiosos y religiosas, de las familias y los niños, y para la dirección de los colegios y escuelas taller. Sobresale la Escuela de Nazaret y Casa de la Sagrada Familia, su autobiografía espiritual, en la cual, mediante unos diálogos del alma, personificada en Desideria, con Jesús, María y José, traza todo un proceso de perfección cristiana, religiosa, inspirada en la espiritualidad de la casa y escuela de Nazaret. También escribió Preciosa joya de familia, una guía para los matrimonios y familias que escribe sobre la dignidad del matrimonio como vocación y la teoría de la educación cristiana de los hijos. para la formación de los religiosos, escribió un libro de meditaciones titulado El espíritu de la Sagrada Familia, donde escribe la identidad de la vocación y misión de los religiosos y religiosos hijos de la Sagrada Familia en la sociedad y en la Iglesia. En 1931 se inició el proceso de beatificación que fue reconocida por Juan Pablo II el 25 de noviembre de 1984. El 16 de mayo de 2004 fue canonizado por el mismo pontífice. En 1885 recibió una operación quirúrgica que le dejó 5 llagas en el costado para el resto de su vida, que llamaba las misericordias del Señor. Sus restos mortales descansan en la capilla panteón del mismo colegio Jesús, María y José. El 18 de diciembre de 1731 nace Girolamo Tiraboschi. Girolamo Tiraboschi fue un religioso jesuita y erudito italiano que se destacó por ser uno de los primeros historiadores de la literatura vernácula en lengua italiana. Estudió en el Colegio Jesuita de Monza y con 15 años entró en la Compañía de Jesús. Desempeñó una cátedra de elocuencia en Milán desde 1755 en la Accademia di Brera. Allí reordenó y catalogó su biblioteca. En este ambiente nacieron sus dos primeros trabajos, el prólogo en latín al Patria Historia Oratio, documentada reseña de milaneses ilustres, y los tres tomos de Vetera Humilitarum Monumenta Anatotinum Pus Ac Disartorum Pus Prodromis Illustrata, que lo dieron a conocer a la comunidad científica europea. En 1770 recibió de Francisco III, duque de Módena, el cargo de prefecto de la Biblioteca Estense de Módena, que mantuvo hasta su muerte, y desde 1773 a 1790 fue primero colaborador y después director del Nuovo Giornale dei Literati d'Italia. Fruto de su laboriosidad, fue una serie imponente de obras de erudición en gran parte sobre la cultura e historia de Módena y el estado de este, entre otras, la Vita del Conde Fluvio Testi, la Historia de la Augusta Badía di San Silvestro y Nonantola, la Biblioteca Modenese, vasto repertorio de la historia y literatura local. Pero la obra que sobre todo legó a la posteridad y le ha dado más justa fama es la monumental Historia de la Literatura Italiana, cuya primera edición se publicó en Módena entre 1772 y 1781, en 13 volúmenes en cuarto, abarcando la literatura compuesta desde la época de los etruscos hasta finales del siglo XVII, y cuya segunda notablemente corregida y ampliada a 16 volúmenes, lo fue entre 1787 y 93. Las veces reimpresa y compendiada y traducida al francés, alemán y inglés, esta obra conoció un gran éxito y mereció a su autor, por parte de Francesco de Sactis, el calificativo de Muratori della nostra letteratura. le ocupó 11 años de trabajo, y Hugo Foscolo la tuvo en un archivo ordenado y razonado de materias y cronologías, documentos y disquisiciones para servir a la historia literaria de Italia, de tal suerte que aún en la actualidad puede ser consultada con fruto. Tiraboschi inició, junto a Severio Bettiglieni, una polémica literaria que implicaría a muchos de los exiliados españoles en Italia. Tanto Tiraboschi en las páginas de su historia, como Bettiglieni en el Risorgimento de la Italia negli studi, sostenían que la causa de la corrupción del gusto poético del siglo XVII se debía sobre todo a la obra de los autores españoles de la época. En la historia de la literatura, esta corrupción tenía un antecedente, también de origen español. La decadencia de las letras latinas tras la época de Augusto fue propiciada, principalmente, por autores nacidos en la península ibérica. Si Juan Andrés, en la Lettera Sopra, una pretesta catrione del corrimiento del gusto italiano del secolo XVII, les contestaba con tono conciliador, el padre Lampillas lanzó una verdadera invectiva sobre el erudito bergamasco. Entre 1778 y el 81, publicó este ensayo histórico apologélico de la literatura española, en la que además de desmontar las tesis de Tiraboschi y Bettiglieni, formuló una apología de la cultura española. Con Francisco Masdeu, intervino en la querella en defensa del correligionario, publicando en italiano una historia crítica de España, que después traduciría al español ampliándola considerablemente. Otros intelectuales que participaron en la polémica hispano-italiana son entre otros el padre Serrano, Esteban Arteaga en el bando español y Francesco Saverio Quadrio, Napoli Signorelli y Gian Battista Conti en el italiano. El 19 de diciembre de 1498. Nace Andreas Osiander. Andreas Osiander fue un teólogo y editor literario protestante alemán. Es fundamentalmente recordado por la polémica misiva o prefacio que añadió la principal obra de Nicolás Copérnico, sobre la revolución de las esferas celestes. En 1523 persuadió a Alberto de Prusia, gran maestre de la orden teutónica, para que se convirtiera a la fe luterana. Debido a la polémica concepción del universo que la obra del astrónomo polaco planteaba, fundamentalmente heliocéntrica y renunciando a los principios aristotélicos de homocentrismo celeste y geostaticismo, Andreas Osiander, curtido en la edición de literatura matemática, se carteó con Copérnico refiriéndose a una carta que dicho autor escribió al entonces Papa Pablo III y le comentó sus temores en referencia a la recepción de la obra por parte de los sectores cristianos y peripatéticos. Por ello, Osiander aconseja a Copérnico apelar a la clásica distinción que separa a la astronomía, una materia meramente calculatoria basándose en supuestos no físicos, de la cosmología, del que le da a sus objetos realidad física. En la época, la cosmología imperante era aristotélico-ptolomeica, para desarmar posibles críticas acerca de este punto. Finalmente, decide tomar la iniciativa y publica el libro en 1543, añadiendo un prefacio no firmado de forma totalmente independiente, pues Copérnico no sigue esta recomendación. En dicho prefacio explica que el modelo descrito en el libro no debía ser entendido como una descripción del universo como éste realmente era, sino como una herramienta matemática para aclarar y simplificar los cálculos que tienen que ver con el movimiento de los planetas. dirá que la labor del astrónomo es proceder con un conjunto de datos y plantear una hipótesis sobre las causas de estos, aun cuando éstas no sean racionales. El prefacio de Osiander, o prólogo de Osiander, es el primer comentario previo a la obra De Revolutionibus, que apareció en las primeras ediciones de la obra de Copérnico. Durante mucho tiempo fue atribuido al propio Copérnico. El principal objetivo del prólogo, hecho sin el consentimiento de este, y además sin siquiera saber este que se iba a incluir en su obra, tenía por finalidad suavizar las controversias religiosas que el cambio de sistema geocéntrico podría causar. Esto conllevará que el copernicanismo pierda dimensión revolucionaria a corto plazo, volviéndose inocuo e inocente, sin ser peligroso para el paradigma científico establecido, y reduciéndose las pretensiones realistas de Copérnico, a pesar de que si se permitiera una mayor difusión y divulgación. No obstante, el heliocentrismo copernicano ganará adeptos en la segunda mitad del siglo XVI, que rechazarán esta misiva, como son Tomás Diges o Giordano Bruno, que llegó a tildar a Osiander de ignorante asno presuntuoso. Osiander será por primera vez identificado como el autor del prefacio por Kepler en 1609. De diciembre de 1494. Nace Oronce Finet. Oronce Finet fue un célebre matemático y cartógrafo de origen francés. Nacido en la ciudad de Briançon, hijo de François Fine y nieto de Michael Fine, famosos psicofísicos, médicos medievales. Se educó en París y antes de obtener la licenciatura de medicina en 1522, parece que estuvo en prisión, por motivos poco claros. En el año 1531 fue elegido para el cargo de director del College Royal, fundado por Francisco I, lugar donde se dedicó a enseñar matemáticas y astronomía hasta sus últimos días de vida. Se puede decir que era un experto en el diseño de fortificaciones y tuvo varias colaboraciones en la ciudad de Milán. Una de las obras más voluminosas de Oronce fue La Protomathematis, un libro de texto compuesto de cuatro partes. Se puede mencionar que esta obra aparece como una colección de trabajos sobre diversos aspectos relacionados con las matemáticas de la época, tal como la aritmética y geometría, pero contiene, además, aspectos prácticos detallados sobre astronomía y nomología. En sus obras matemáticas, emplea valores racionales para el número pi en sus cálculos geométricos. Fine, se puede decir que se dedicó por igual a escribir sobre astronomía que a diseñar instrumentos astronómicos. Entre los textos editados a comienzo de su carrera está el libro de Georg von Perlbach denominado Theoricae Novae Planetarum, en el que presenta la teoría de epiciclos que explica el movimiento planetario según la teoría expuesta por Ptolomeo y Sacrobosco. El primer libro de Fine se publicó en 1526 y trataba sobre la descripción de un instrumento denominado Equatorium. Se trataba de un artilugio inventado por él y sobre el que estuvo muy interesado el resto de su vida, escribiendo textos sobre su uso. El Equatorium se emplea en la determinación de la posición de los planetas. En 1549 publica una de sus obras más divulgadas, De Mundi Sphaera, dedicada a Enrique II de Francia. Se trata de un libro de texto popular en el que da nociones de astronomía y del que cabe destacar la belleza de las ilustraciones elaboradas por el propio Fine. En el terreno de la nomótica, es frecuentemente conocido por haber plagiado a otros autores. Clavius describe con inusitada fuerza algunos de sus errores de interpretación denominándolos Error Orontius. Fue constructor de relojes de sol y uno de ellos, elaborado en ébano en 1524, todavía existe. Sobre el problema de la determinación de la longitud de un lugar, Fine pudo sugerir que se observaran los eclipses de luna para poder determinarla, y para tal propósito describió un instrumento que denominó meteoroscopio, que se puede decir que estaba compuesto por un astrolabio modificado, añadido por una brújula. Inventó una proyección cartográfica en forma de corazón, empleada frecuentemente por otros cartógrafos como Petrus Appianus y Gerardius Mercator. Fine intentó reconciliar los descubrimientos en el Nuevo Mundo con las viejas creencias medievales y la información fundamentada casi en su totalidad por Ptolomeo. Diseñó dos mapas terrestres y publicó un mapa de Francia. El 21 de diciembre de 1922. Muere Alberta Jiménez. Alberta Jiménez fue una religiosa española, profesora y fundadora de la Congregación de Religiosas de Pureza de María. Fue hija de Alberto Jiménez Calvo y Apolonia Adrover Barceló. Su padre militar estuvo destinado en Felanich, donde conoció a Apolonia. Se casaron y los cambios frecuentes de residencia llevaron al matrimonio a vivir en Pollensa. Allí nació Alberta. Poco después, la familia se instaló en Palma de Mallorca, donde Alberta aprendió a leer y escribir. Sus padres decidieron darle unos estudios superiores y por ello confiaron su educación a Francisco Cibera, que dirigía un colegio en Palma. Era un maestro muy considerado, buen matemático y acreditado pedagogo. el carácter dulce y a la vez despierto de Alberta atrajo a su profesor y esta relación acabó en boda. Desde 1809, y gracias a la iniciativa del obispo de Mallorca, Bernardo Nadal Crespi, existía en la capital de la diócesis un colegio dedicado a la educación de las jóvenes llamado Real Colegio de la Pureza. Este centro había entrado en una cierta decadencia. Esta situación necesitaba una solución adecuada, y el obispo de Mallorca de aquellos años, Miguel Salvà Munar, decidió encargarle a Alberta, que ya disfrutaba de prestigio y como persona de gran formación religiosa y excelente preparación pedagógica. Ella, con su gran interés de agradar a Dios, tras el fallecimiento de su marido, decidió entrar a los hábitos, es decir, hacerse religiosa, y en cuanto el obispo le ofreció que fuese la responsable del proyecto de reconstrucción del colegio, aceptó la misión. Alberta, tras la muerte del esposo y todos sus hijos, aceptó y entró en la Casa de la Pureza. La nueva rectora se puso enseguida a trabajar en la nueva misión y organizar la institución. Además, daba clase de gramática, historia y costura, y en poco tiempo, el Real Colegio de la Pureza había recuperado la estabilidad y el prestigio. Las autoridades de Palma le ofrecieron entonces crear y dirigir la Escuela Nacional Normal de Maestras Mallorca. La madre Alberta aceptó y se preparó seriamente cursando los estudios adecuados. Fue a Barcelona y obtuvo el título de Maestra Normal Superior, imprescindible para regir la nueva institución docente. Algunas de las alumnas de la primera promoción de maestras quisieron permanecer trabajando con ella. Alberta, que había ido desarrollando una vocación religiosa, decidió con estas compañeras formar una congregación religiosa dedicada a la enseñanza que continuara la obra iniciada. Tomás Rullán, vicario diocesano, dio su apoyo y Alberta redactó la Constitución y Estatutos, dando origen a la Congregación de Religiosas de Pureza de María. El 2 de agosto de 1892 se aprobaron las constituciones, y a partir de 1897 comenzaron a abrirse centros fuera de Mallorca. El 10 de mayo de 1901, el Papa León XIII aprobó el instituto. El 22 de julio de 1908, una orden ministerial la apartó de la dirección de la Escuela Normal, hecho al que se resignaba. En agosto, Alberta renunció a ser superiora de la congregación a causa de la poca salud y avanzada edad, y su renuncia fue aceptada. En 1920, con ocasión de las bodas de oro de la fundación del colegio, se le ofreció una fiesta con las antiguas alumnas y se le otorgó la Gran Cruz de Alfonso XII. Entregó su alma a Dios el 21 de diciembre de 1922 en Palma. Sus restos se encuentran en la capilla de la actual Casa Madre de la Pureza de María en Palma, en la calle Pureza, antigua sede del Real Colegio de la Pureza. Su pensamiento pedagógico sorprende debido a la actualidad de sus propuestas basadas en cuatro puntos: el sistema preventivo, la excelencia, la pedagogía de la presencia y el trato personalizado. La finalidad de la obra educativa de Cayetana Alberta Jiménez Adrover no es solo llegar a los alumnos y a través de los alumnos hasta sus padres, sino también abrirse a toda la sociedad, porque está sujeta a una educación claramente humanista, plenamente vigente y actual. El 31 de diciembre de 2005 fue proclamada hija ilustre de Palma de Mallorca. Actualmente, 30 obras educativas repartidas por Europa, América y África testimonian la vivencia de un ideal: la formación integral de la persona. Abierto el proceso de beatificación el 22 de marzo de 1986, fue declarada venerable por el Papa Juan Pablo II. En 2004, una comisión de médicos declaró que no encontraba explicación en una curación que el enfermo, Antoni Mas, atribuía a la intercesión de Alberta Jiménez. Este testimonio, y muchos otros, mantienen abierto el camino hacia la beatificación. Has escuchado Efemérides Podcast. Si quieres ponerte en contacto conmigo, puedes hacerlo por Twitter a la cuenta @efemeridespod o mi cuenta personal @telladavid o por correo electrónico a la dirección efemeridespod@gmail.com. También puedes visitar la página web efemeridespodcast.es. Y recuerda que puedes suscribirte por iTunes y por iVoox, y tienes un episodio nuevo cada lunes.